Vamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 6 de Zacarías. Voy a empezar leyendo en el libro de Isaías, no tienen que ir allá. Quiero leer un atributo que es exclusivo de Dios. Y voy a leer este versículo que está en Isaías 46, y el capítulo 46, versículo 10, que dice, está hablando Dios aquí diciendo que yo declaro el fin desde el principio. Yo declaro el fin desde el principio. No está diciendo Dios sabe las cosas del futuro. Él sabe de antemano lo que va a suceder más adelante. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Otra vez, nos está hablando de ese atributo que solamente Dios tiene de conocer todo. Mi propósito, dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Obviamente está diciendo todo lo que yo he dicho, todo lo que está en mi palabra, va a tener su cumplimiento un día. Y este versículo nos habla muy claramente acerca de un atributo exclusivo de Dios. Y ese atributo es la omnisciencia. Omni quiere decir todo, ciencia quiere decir conocimiento. Dios lo sabe todo. Él conoce todo lo que ha pasado en épocas pasadas, Él conoce el presente y claro que Él conoce también lo que va a suceder en el futuro. Y esa omnisciencia de Dios tiene dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es el aspecto positivo, pero también tiene uno negativo. En el aspecto positivo podemos decir que Dios conoce a los justos. Y cuando estoy hablando de justos no quiere decir que seamos justos nosotros, sino más que nada, aquellos que han llegado a ser justificados por haber puesto su fe en Él. Y eso empezó desde Abraham, ¿no? Y creyó y le fue contada por justicia. Entonces, cuando estoy hablando de justos, Dios conoce a los justos, Dios conoce el nombre de cada una de las personas que están escritas en ese libro de la vida eterna. ¡Qué increíble!, ¿no? Dios sabe todo eso de antemano. Él conoce tu nombre, mi nombre, si es que ese nombre está en ese libro de la vida. Pero también tiene un aspecto negativo la omnisciencia de Dios. Porque también Dios conoce todo lo que hay malo en el corazón de los hombres. Absolutamente todo. Y también puedo decir con toda seguridad que nada, ni un solo pecado, escapará a la justicia de Dios. Él tiene que castigar el pecado porque el pecado es lo que nos separa del Señor. No sé, me gusta ver a personas que se preparan para defender la fe. Personas que les llamamos nosotros apologistas. Son personas que van, por ejemplo, a universidades públicas, seculares, y atraen a estudiantes para que vengan y expongan preguntas acerca de la existencia de Dios y de Jesucristo. Obviamente entre esas personas muchos no son creyentes, muchos son ateos, muchos son agnósticos, etc. Pero lo que me impresiona de estas personas es que sin ningún tipo de notas ni nada, están contestando preguntas que son realmente difíciles de contestar de estas personas. Son personas que tienen una mente brillante. Yo digo, wow, han leído muchísimos libros, y no necesariamente libros de la Escritura. Tienen que leer libros que estas personas leen, libros que leen los ateos. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para poder precisamente defender la fe y la existencia de Dios y de Jesucristo. Y lo que me gusta es que no utilizan esos libros como la base de su explicación, sino que siempre terminan yendo a la base de la verdad, que son las Escrituras. Ahí es donde tenemos toda la verdad. Y me impresiona mucho, la verdad, ese tipo de personas. Yo quisiera tener una mente así que leyera un libro que se me quedara pegado a la primera. Pero soy un burro. Tengo que estudiar, tengo que memorizar. Y aun cuando ya estoy aquí, hijo, ¿por qué no dije esto? y se me olvidan cosas que debía haber dicho y se me pasan. Soy un fracaso para eso. Pero por tan impresionantes que se me hagan estas personas, estos hombres deben de reconocer también, si son creyentes y son humildes, van a reconocer que en su exposición de la verdad, ante estas personas, deben decir, aún no lo sé todo. Hay un punto en nosotros, y eso es lo que nos diferencia de Dios, que no lo sabemos todo. Solamente Dios es omnisciente. Solamente Dios lo sabe todo. Muchas de las cosas que leemos hoy en la Biblia, que para nosotros ya son historia pasada, en su tiempo fueron historia futura. Fueron profecía para aquellas personas que la recibieron. Por ejemplo, tenemos todas las profecías acerca de la venida del Mesías. Y aquí en este libro de Zacarías no hemos llegado tanto ahí, pero vamos a llegar. Hay muchas profecías acerca del nacimiento del Mesías. Esas profecías para nosotros, pues decimos, ah, pues yo las conozco, ¿por qué? Porque están aquí, porque ya se cumplieron. Pero hay muchas otras más profecías que estas personas, cuando las recibieron, era solamente una expectativa de cosas por suceder en el futuro, ¿sí? Dios, siendo omnisciente, sabiendo todo, nos ha detallado aquí en su palabra, con mucha claridad, las cosas que van a suceder en el futuro. Muchas de ellas, como ya dije, ya tuvieron su cumplimiento, y hay otras que van a tener su cumplimiento aún en el futuro. Y este libro de Zacarías está cargado de profecías, ¿no? Que ya se han cumplido y que otras se tendrán que cumplir aún cuando Cristo regrese por segunda vez. Y este capítulo 6 de Zacarías, vamos a ver dos aspectos proféticos. Uno es, primeramente, que Dios traerá castigo, condenación y maldición a los enemigos de Israel, y eso está profetizado, ¿sí? Y a los enemigos de Dios mismo. Ese es el primer aspecto. Dios castigará, condenará, juzgará a los enemigos de Israel y de Dios mismo. Segundo aspecto es el establecimiento mismo del reino futuro del Mesías. ¿De qué reino estamos hablando ahí? La Biblia nos habla del milenio. Hay un reino que Cristo va a establecer aquí en la tierra por 1000 años. Pero ese es el segundo aspecto y eso no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver solamente la primer parte de ese aspecto profético. La condenación, el juicio de las naciones enemigas de Israel. Vamos a hablar de la octava visión, la última visión que tuvo Zacarías en una misma noche. La visión de los 4 jinetes patrullando. Y si les suena parecida, ¿alguien se acuerda cuál era la visión que vimos de otros 4 jinetes? ¿Qué número de visión era? Dijimos que estaban en pares, ¿no? Y a cada uno estaba relacionado entre sí. Bueno, a lo mejor les estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Está relacionado con la primera visión, que también hablamos de 4 jinetes que salieron a patrullar la tierra, ¿recuerdan? Pero antes de que Dios pueda establecer el reino futuro del Mesías, Él tiene que juzgar a las naciones enemigas de Israel. Como dijimos en la primera visión, y esta octava visión están ligadas entre sí. La primera visión, vimos que la ira de Dios contra las naciones fue revelada porque se hallaban, según, tranquilas. Estaban en paz, mientras que la nación de Israel estaba en sufrimiento porque estaban en el cautiverio. Y eso encendió la ira de Dios. Ahora, en esta octava visión, la visión que vamos a ver hoy de los carros de guerra, los carruajes de guerra, veremos cómo Dios juzga o va a llevar a cabo ese juicio, esa condena en contra de estas naciones que fueron enemigas de Israel y enemigas de Dios mismo. ¿Okay? Ese es el punto principal de esta octava visión. Y recuerden, son visiones. Vamos a empezar ahí entonces en el versículo 1 del capítulo 6. Y una vez más Zacarías dice, alcé de nuevo mis ojos. ¿Y qué quiere decir eso? Que vio una nueva visión. Acuérdense, es una serie de visiones que había estado teniendo Zacarías. Esta es la octava ya. Y vi cuatro carros que salían de entre dos montes, y los montes eran montes de bronce. Y aquí es cuando empiezan los problemas en nuestra mente, porque dijimos, ¿qué es esto? ¿No? Y es el problema, y por eso muchos dicen que este libro de Zacarías es uno de los más difíciles de interpretar. ¿Pero qué fue lo que vio aquí Zacarías? Zacarías vio, dice, cuatro carros de guerra que estaban siendo jalados por un grupo de caballos, ¿sí? Y estos carros de guerra eran usados en aquel entonces como las tropas de asalto. ¿Alguien sabe qué es una tropa de asalto en el ejército? A ver, los que hacen el SWAT y que ven programas así de FBI. La tropa de asalto, ¿qué era? ¡Ey! Muy bien. Eran aquellos que iban a la cabeza de una batalla. Al principio, en la primera línea de batalla, eran los que primeramente entraban en combate. Y así está estos carros, y lo que está diciendo aquí es que esos carros representan el vehículo de juicio que Dios utilizará para traer a condenación, a juicio, a estas naciones. Como dije en un principio, la primera visión nos dijo que esos cuatro jinetes salieron a inspeccionar la tierra, regresaron con un reporte a Dios, dijeron, la tierra está tranquila, estamos en paz, aunque Israel estaba sufriendo bajo el dominio de los gentiles. En esta octava visión que tenemos aquí, nos está diciendo que ahora Dios es el que está en paz. Dios está en paz porque se ha llevado a cabo el juicio en contra de esas naciones. Esos caballos de la visión número uno se están transformando aquí en carros de guerra. Dios está llamando a juicio a estas naciones. Y luego dice Zacarías que ve que estos carros salen de entre dos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Dos montes, dice además, de bronce. Dos montes de bronce. Si vemos la geografía, o se imaginan la geografía de Israel, y particularmente la geografía donde está establecida o situada la ciudad de Jerusalén, hay dos montes muy importantes en esa región. ¿Alguien sabe cuáles son? Uno muy famoso. Ah, Sion. Sion es uno de ellos, y es precisamente donde está plantado la ciudad de Jerusalén. Y hay otro muy importante. ¿No? ¿No? Está enfrente del monte Sion. El monte de los olivos. ¿Ok? Son dos montes muy importantes en la geografía del área de Israel. Entonces, son el monte Sion y el monte de los olivos. Así es que Zacarías ve que estos carruajes están saliendo de entre estos dos montes. Quiere decir que salieron en un qué. ¿Qué se forma entre dos montes? Valle. Un valle. Y el valle que se encuentra ahí actualmente es el valle de Cedrón. ¿Ok? Lo vimos en la primera visión. A lo mejor ya ni se acuerdan ni papa de eso, ¿verdad? Pero se llama el monte Cedrón. Y aparentemente es aquí, en este lugar, donde se va a llevar a cabo ese juicio de las naciones. Ahora vamos al versículo 2 del primer carro. Tiraban caballos rojos. Del segundo carro, caballos negros. Del tercer carro, caballos blancos. Y del cuarto, fuertes caballos pintos. Entonces, vemos aquí, Zacarías está viendo cuatro carros jalados por caballos que estaban, pues eran de diferentes colores. Estamos diciendo, esta es una visión, ¿ok? Generalmente, el número 4 en la Biblia tiene como significado universalidad, refiriéndose quizás a los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿ok? Y esto es una referencia a que este juicio será un juicio, ¿qué? Mundial, universal o global. Sí, eso es lo que significa el número 4 aquí. Ahora, ¿qué representan estos caballos en esta visión y los colores? Pues para tener una idea más clara de lo que pudieran representar estos colores, tendríamos que ir a un libro muy específico que también nos habla de profecía y que está en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? El Apocalipsis. No quiten su dedo de ahí del capítulo 6 y vayan al capítulo 6 también del libro de Apocalipsis y vamos a ver la semejanza de esta profecía que vemos aquí en Apocalipsis. Esto es el del tiempo de la tribulación. Y aquí habla claramente del significado de esos colores en los caballos, porque también habla aquí de cuatro jinetes en el Apocalipsis. ¿Ok? Voy a empezar leyendo el versículo 4. ¿Quién sabe? ¿Alguien le llama por teléfono por ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué se oye? Bueno, entonces voy a leer el capítulo 6 y el versículo 4. Entonces dice, entonces salió otro caballo rojo, ahí está, semejanza a Zacarías, ¿verdad? Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Así es que estos caballos rojos en el libro de Zacarías es muy posible que se estén refiriendo a derramamiento de sangre, ¿ok? Habrá una guerra en contra de estas naciones. Brincamos al versículo 5. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y mira, hay un caballo negro. Ahí está el caballo negro que tenemos en Zacarías también. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario y no dañes el aceite y el vino. Este caballo negro es posible que en Zacarías también se esté refiriendo a que va a haber escasez. Todo va a ser muy caro. Pues ya ahorita vemos con los precios de la gasolina y la inflación, pero no tiene nada. Si ahorita te asustan los precios de las cosas, en ese tiempo, ¿verdad?, va a ser algo increíble. No vamos a poder comprar casi nada con el dinero, ¿sí? Entonces, ese caballo negro representa escasez, representa hambre, ¿ok? Vamos a brincar, vamos a regresar al versículo 2 de este mismo capítulo 6 y dice, miré y había un caballo blanco. Ahí está el caballo blanco de Zacarías, ¿no? El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Entonces, este caballo blanco en Zacarías es muy posible que esté representando conquista, ¿ok? Victoria en la batalla. Y por último, vamos al versículo 8. Y miré, y había un caballo amarillento. Y aquí amarillento también puede ser la palabra pardo, ¿sí? En Zacarías dice un caballo pinto. Y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Entonces es posible que este caballo pinto que está representado aquí en esta visión de Zacarías se esté refiriendo aquí a la muerte, al infierno, a la condenación de estas personas. ¿Ok? Entonces vamos a regresar allá a Zacarías y vamos a continuar. Cuando Zacarías vio esto, como lo hizo y lo ha hecho en otras ocasiones anteriormente, se quedó, wow, no entiendo ni papa. Así estaría yo igualmente, ¿no? Entonces le pide a este ángel que le está interpretando que le diga qué significa esto, y vemos esto en el versículo 4, y dice entonces, pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, señor mío? Y el ángel me contestó, estos son los 4 vientos del cielo, que salen después de presentarse al Señor de toda la tierra. Wow, yo diría, a mí si el ángel me hubiera dicho esto, yo diría, wow, me quedé en las mismas. La verdad, soy, no sé, pero me quedaría a lo mejor pensando, como que no me quedó muy claro lo que me quisiste decir aquí. Entonces este ángel intérprete aquí le dice a Zacarías que estos eran los 4 vientos. Pues si uno analiza las palabras en el original, en el hebreo, la palabra viento que se encuentra aquí es la palabra ruaj, ¿sí? Que quiere decir también espíritus o espíritu. Entonces está hablando de 4 espíritus y es posible que esté refiriendo a 4 seres que... ¿Seres qué? espirituales. ¿Y quiénes son los seres espirituales? Los ángeles, ¿verdad? Entonces es posible que esté refiriendo a que se refiera a cuatro ángeles, ¿sí? A cuatro ángeles que están saliendo a la voz, al mando del Señor, para ejecutar el juicio en contra de estas naciones. Y vemos que dice que están presentándose frente al Señor. Es como que los ángeles siempre están mirando el rostro de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de los ángeles? Ok, servir al Señor, responder a los mandatos y llevar a cabo la voluntad de Dios. Están los ángeles viendo el rostro de Dios, listos a que el Señor diga la orden para que ellos ejecuten lo que Él desea hacer. Ellos son ministros de Dios. Entonces vamos a ver cómo da la orden el 6 y dice con uno de esos ángeles, con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte y los blancos salen tras ellos. Negros y blancos salen en la misma dirección, ¿hacia dónde? Hacia el norte, mientras los pintos salen hacia la tierra del sur. Las direcciones que están tomando aquí estos caballos se conocía también ahí en el Antiguo Testamento como la residencia de los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel siempre llegaron o por el norte o por el sur. Y había una razón muy, no hay nada de complejo en esto, sino que en la ubicación geográfica donde está Jerusalén es casi imposible llegar por el este, porque hay desierto, y sería difícil para muchas tropas llegar por ahí, y por el oeste tienen el mar Mediterráneo. Entonces todos los enemigos, y estamos hablando cuando está refiriendo a los enemigos del norte, ¿quiénes fueron los enemigos que entraron por el norte? Uno, Babilonia, Asiria, Persia, Roma, Grecia, muy bien. Y no quiere decir que estaban ubicados directamente al norte. Sabemos que Babilonia estaba donde al este, noreste, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que por la ubicación tuvieron que entrar. Era la única manera de entrar a Jerusalén. Y después habla de los pintos, ¿no? Los pintos dice que entraron por la región del sur. ¿Quiénes fueron los mayores enemigos del sur de Israel? Egipto, uno, muy bien. Y otras naciones árabes que están en la península, ¿no? Donde dieron toda la vuelta los israelitas para llegar a la tierra prometida, pues hay muchas naciones árabes allí, ¿ok? Entonces, los caballos rojos, si lo notaron aquí, no son mencionados. Solamente se mencionan los blancos, los negros al norte y los pintos al sur. Los rojos no son mencionados. Algunos dicen que porque, o están especulando, ¿no?, de que a lo mejor es porque estos caballos rojos salieron por todas partes, como es el símbolo de la guerra, ¿ah? Pero la verdad es que es pura especulación. La palabra de Dios no nos los dice, y son cosas que no podemos estar 100% seguros de esto, pero sí podemos hacer algo. Si tienes una libreta, anota esas preguntas. Y un día cuando estés en el cielo, se las preguntas al Señor. Él seguramente te va a saber contestar, porque nosotros no lo sabemos todo, ¿no? El Señor sí. Entonces, vamos a seguir adelante con el versículo 7 y dice, briosos salían los caballos. ¿Qué quiere decir brioso? Así como, ya quieres, pero con ganas salir, ¿verdad? Ejecutar lo que Dios te está mandando hacer. Y dice, briosos salían los caballos, impacientes por ir a recorrer la tierra. Y el ángel dijo, vayan. Y este ángel tuvo que ser el ángel del Señor porque está ordenando a estos ángeles. ¿Y quién obedece a quién? Pues los ángeles obedecen al Señor, a Dios. Vayan y recorren la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces, después de recibir el mandato del Señor, todos los caballos que se encontraban, dice aquí, briosos, impacientes, ¿verdad?, para llevar a cabo el mandato del Señor, salieron a hacer lo que el Señor les había ordenado. A veces que me dejan a los nietos, pues la verdad pasamos, cuando los papás tienen que hacer algo, nos van y nos lo avientan allá a los nietos. Es bonito, por eso uno disfruta más a los nietos que a los hijos, ¿no? Porque estás un ratito y ya cuando te casan, ¡ay!, ya llegan los papás y te libran de ellos. ¡Ah, no te creas! Pero ahí estamos, ¿no? A veces los llevo al parque, los llevamos al parque, y me gusta ponerlos a correr, a hacer carreras, para sacarles el jugo, ¿verdad? La energía, porque tienen un montón de energía. Y les digo, a ver, vamos a hacer unas carreras. Y les digo, vamos a correr de aquí, y les pongo un punto, no sé, específico, hasta ese árbol. Pero estas son las reglas. Hasta que yo cuente a tres, van a poder salir. Si salen antes, quedan descalificados. Ok, grandpa. Porque se me dicen, ok, grandpa. Y ya empiezo yo, no, ¡uno! Y los niños me están viendo así al rostro, ¿no? A ver, que yo diga la palabra tres para salir corriendo, ¿no? Y le digo, ¡dos! Y los niños así, y de repente, ¡ah! Y salen corriendo, le digo, ¡ah! ¡Alto! Están descalificados. ¿Ah? Regresen, ¡ay, grandpa! Y ahí vienen otra vez, ¿no? Y otra vez me dicen, ¡uno! ¡Dos! Y cuando digo tres, ¿qué hacen? ¡Fum! Salen corriendo a sus mejores habilidades, ¿verdad? Para tratar de ganar y llegar a la meta, ¿no? Y de alguna manera, estos ángeles que vemos, están así, están atentos al rostro de Dios, esperando la voz de mando del Señor para llevar a cabo el juicio que el Señor quiere llevar en contra de las naciones enemigas de Israel y de Él mismo. Yo aplico esto para nosotros, ¿no? ¿Qué tal nosotros? ¿Somos nosotros como los ángeles en ese sentido? ¿Queremos agradar al Señor de esa manera? ¿Estamos tan impacientes por hacer su voluntad que estamos ahí mirando fijamente, impacientes para obedecer todo lo que Él nos ha mandado hacer en su palabra? Porque a veces honestamente recibimos y sabemos que tenemos que hacer cosas. Dios nos ha dado mandatos y decimos, puede esperar, ¿verdad? Cuando tenga yo tiempo, lo voy a hacer. O cuando se presenten ciertas circunstancias en mi vida, voy a obedecer al Señor. Pues yo creo que es algo que nosotros deberíamos de imitar de los ángeles, ¿verdad? Siempre atentos a su oído, a la voz del Señor, para obedecer inmediatamente lo que el Señor nos manda hacer. Y no postergar como muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Entonces, es algo que nosotros también debemos de aprender de ellos. Ahora vamos a brincar al versículo 8, al último versículo que vamos a ver hoy. Y dice, entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Una vez más, en la primera visión, estos cuatro jinetes salen, reconocen la tierra, traen el reporte y dicen, la tierra está en paz. Aunque Israel se encontraba, ¿qué? Afligida, ¿verdad? Levanta la ira de Dios. Y en esta visión octava, el Señor mismo dice, yo estoy en paz. Yo estoy en paz. Dice, su espíritu ha sido, ¿qué? Aplacado. ¿Por qué? Porque esas naciones que le rechazaron, esas naciones que fueron enemigas de Israel, están siendo juzgadas por eso. Entonces dice Dios, ahora yo estoy en paz. Los carros de guerra que vemos aquí habían efectuado el juicio que Dios les había mandado a las naciones. Y créanme que todo esto es futuro, pero será y tendrá su cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese otra vez. Y eso vamos a hablar un poquito adelante, y más adelante cuando lleguemos al capítulo 14 de Zacarías, habla más claro de esto todavía. Pero ahorita solamente quiero entonces concluir con esto, y decirles, miren, viene el juicio. Viene el juicio final de Dios. ¿Sí? Y como vemos aquí, será un juicio universal. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo de niño, no sé por qué me acuerdo de esto siempre, pero algunas veces, y ni sé por qué, porque ni era cristiano, ni leía la Biblia, nada, pero escuchaba rumores de un juicio que venía. Ahí viene el juicio de Dios. Se va a acabar el mundo. Y hace poco, hace 22 años, ¿verdad? En el año 2000, fue una de esas veces que dijeron, No, en cuanto den las 12 de la noche, el día 2000, se va a acabar el mundo. Y ahí, ¿ah?
El Y2K,
no sé, que las computadoras no están programadas y que se va a armar un relajo, no, una catástrofe, el fin del mundo viene. Estamos en el 2022. Y aquí estamos, ¿no? ¿Dónde hubo juicio? No. Pero eso no quiere decir que no viene el juicio. Y eso es a lo que vamos con todo esto, ¿no? La verdad, cuando yo escuchaba eso de niño, pues sí me preocupaba algo. Porque decía, pero me preocupaba más en el sentido, porque yo era un niño y decía, pues yo todavía soy niño, quiero vivir, ¿no? Quiero, me queda una vida por delante, ¿no? Siempre relacioné eso con el fin de mi vida física. Nunca lo relacioné con el fin de mi vida espiritual y eterna, ¿sí? Hasta que yo, por la gracia de Dios, un día, cuando tenía 17 años, llegué a creer en Jesucristo. Y comencé a leer lo que decía la Biblia y empecé a leer cosas que hacían eco a esas cosas que yo escuchaba de niño. Ah, se va a acabar, viene el juicio. Pero me di cuenta que estaba bien equivocado a lo que yo creía. Yo entendí en ese momento que si yo hubiera muerto sin haber entregado mi vida a Jesucristo, yo iba a entrar en un juicio con Dios. No tengo que esperar a que venga Él. Si yo hubiera muerto antes de creer en Cristo, hubiera entrado en un juicio con Dios. ¿Y saben quién iba a perder? No tenía ningún abogado. ¿Sabes quién es mi abogado ahora? Jesucristo. Entonces, yo digo, ahora no temo, ¿verdad?, al juicio, no temo a la condenación, no temo a la muerte. Sí, me da miedo a lo mejor sufrir, porque a lo mejor voy a tener que pasar por una muerte dolorosa. Y yo creo que eso es muy humano. Pero en el sentido de que no temo porque yo sé ahora a dónde voy. ¿Sí? Y no es por mí, sino por lo que Jesús hizo ya por mí cuando murió por mis pecados en la cruz. Y es por eso que no hay temor ahora de una condenación en mí. No porque lo merezca, no porque soy bueno, sino porque el bueno pagó por el malo, que soy yo. El justo por los injustos, con el propósito de que llevarnos a Dios. ¿Sí? Ahí en Romanos, ¿no?, el apóstol Pablo en el capítulo 8, el versículo 1 dice, por tanto ahora no hay ¿qué? Condenación para los que están ¿en quién? En Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, también nos dijo en Juan 5:24, en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿y qué más? Y no viene a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? ¡Wow! Estar en Cristo es libre de condenación. Estar fuera de Cristo, sin Cristo, es juicio y condenación segura. Cuando yo comparto el evangelio con alguien, o cuando compartimos el evangelio con alguien, la verdad no lo hago, y a veces uno lucha con esto, pero a veces no lo hago para que vengan aquí a la iglesia, ¿sí? Y que se llene este lugar, aunque sería bonito, ¿verdad?, que pasara todo eso. Miren, pueden llegar a la iglesia y todo esto, y este edificio se puede llenar de personas, pero la pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué si esas personas no llegan a creer en Jesucristo? ¿Les va a salvar de algo el venir a la iglesia? No. Si esas personas no llegan a creer en Cristo, no están en Cristo Jesús y mueren el día de hoy, viene Él. Juicio. ¿No es lo que dice la Biblia? Serán condenados por sus pecados. Irán al infierno. Morirán separados de Dios en el infierno. El juicio de Dios puede llegar en cualquier momento y va a ser universal. Solamente los creyentes verdaderos serán librados de ese juicio y esa condenación eterna. Y no por nosotros, sino porque estamos en Cristo. ¿Sí? Nadie, ni una sola persona va a quedar fuera de ese juicio que viene a las naciones. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, como dije hace rato, ¿no? Puede suceder en cualquier momento. Mira, no tienes que esperar a que se cumplan las profecías de que Cristo viene, que se van a cumplir, y que pueden ser mañana, puede ser en 100 años, pueden ser en un siglo más, yo no sé. Se va a cumplir. Ese juicio puede llegar si hoy mueres. Es lo que nos dice Hebreos 9:27, ¿no? Porque está determinado que el hombre muera una sola vez. Y después de esto viene, ¿qué? El juicio. Y sabes, otra vez, sin Cristo estás perdido. Sin abogado no tienes ningún derecho. Mereces y merezco la condenación. Entonces ese juicio puede llegar si no llegamos a creer en Cristo. O si Cristo viene y regresa otra vez, que lo va a hacer. Y en ese momento se llevará a cabo el juicio. La Biblia nos dice, y eso vamos a llegar en el capítulo 14 de Zacarías, que Jesucristo descenderá del cielo y se parará precisamente en ¿cuál monte? Si no es Chana, es Juan, díganle al otro. El monte de los olivos. Ahí vamos a ver en Zacarías capítulo 14 que el Señor baja, pone sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a ¿qué? A partir en dos. ¿Y se va a formar un qué? Un valle. Muchos llaman eso, el libro de Joel lo llama el valle de Josafat. Y no es porque sea un valle específico, sino que Josafat, o valle de Josafat, quiere decir el valle del juicio de Dios. ¿Sí? Y es ese valle que posiblemente es parte del valle actual, que es el valle de Cedrón. Y ahí es donde se llevará a cabo el juicio de Dios. Voy a leer Joel, no tienen que ir allá, Joel 3:2. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo, mi heredad, Israel, y a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Todas aquellas personas que rechazaron a Dios y su ofrecimiento de vida eterna por medio de Jesucristo, todos los que maltrataron también a la nación de Israel, aunque Dios permitió el maltrato a ellos, ¿qué hicieron ellos con el poder? Después abusaron y creyeron que era por su propio poder. Ajá. Y es por eso que serán juzgadas esas naciones, ¿sí? Entonces, por favor, si hay alguien aquí en este edificio ahorita y está sentado aquí y aún no has recibido el regalo de la vida eterna que Dios te ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, abre hoy tu corazón a Él. Cristo te ama. Dios te ama tanto que mandó a su propio Hijo para pagar por tu pecado y mi pecado, con el propósito de librarnos de esa condenación y separación eterna que merecemos por ese pecado que hay entre nosotros y Dios. Entonces, si tú no has creído en Cristo, ¿por qué no vienes hoy a Él? Abre tu corazón al Señor. Dios te ama, ¿ok? Y para nosotros, nosotros que ya hemos llegado a creer en Cristo, para nosotros que tenemos la seguridad de la vida eterna, yo creo que también hoy puede ser un día importante, ¿no?, para que decidamos hacer un verdadero compromiso para el Señor, para entregar nuestras vidas a Él, para servirle de todo corazón, para que nuestra vida, Él sea nuestra mayor razón de vivir. Porque sí vivimos como cristianos, venimos a la iglesia, pero estamos como los ángeles que estamos ahí mirando el rostro de Dios. Señor, dame la orden, dame la orden. Quiero obedecerte lo que tú me estás pidiendo hoy. Yo creo que también es una exhortación para nosotros entonces, ¿no? Los cristianos que hemos llegado a creer en Cristo. Acuérdate que el juicio viene pronto. El juicio final viene pronto y será universal. Pon tu confianza en Cristo. Vamos a terminar con oración. Padre, Señor, Te agradecemos tanto tu palabra y todas esas advertencias que tenemos en ella. Gracias por ser omnisciente y darnos a conocer las cosas que vendrán en el futuro. Te pido que nos ayudes a poner atención a estas palabras. Y que si de alguna manera hemos estado postergando obedecerte en cualquier cosa que tú nos has mandado a hacer, aún el venir a ti y entregar nuestra vida a ti, te pido que hoy sea el día, Señor. Hoy sea el día en el que podamos, Señor, abrir la puerta de nuestro corazón y hacer un compromiso total contigo, poner nuestra fe, nuestra confianza en ti, para que seamos librados del juicio que viene más adelante. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que nos das. Gracias por Jesús, tu Hijo, quien, siendo Dios mismo, se hizo como nosotros para poder morir y para poder derramar su sangre, para redimirnos, para librarnos de los pecados, como hoy se leyó, una vez y para siempre, para llevarnos a ti. Oramos todo esto, Señor, dándote a ti la gloria. Gracias. Amén.